Análisis Viva ASG. El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza, que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil.
Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de Corporate Issuers en ESG Solutions en Viva. Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG. El primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Kurt Bock, director general de HPL y miembro del Consejo de Administración, la Green. Bienvenido, Kurt. Y muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de la cuarta temporada de nuestro podcast.
Muchas gracias, Majo. Estoy muy contento de estar aquí y te agradezco a ti personalmente y al Viva por invitarme aquí al podcast.
No, hombre, estamos muy contentos nosotros y más porque creo que esta es una conversación muy importante para iniciar con esta cuarta temporada, porque vamos a platicar mucho el contexto de lo que está sucediendo en finanzas sostenibles en América Latina, en México y lo que esperan también en otros mercados del propio mercado local, ¿no? Entonces es una conversación muy interesante y estoy muy emocionada de que podamos empezar esta temporada con esta plática que vamos a tener el día de hoy. Entonces, para empezar, me gustaría más bien que nos contaras un poco de ti, en primer lugar, de HPL y qué hacen en HPL, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esta firma?
Perfecto, perfecto. Mira, la mía es una historia de reciclaje.
Sostenible.
Sí, muy sostenible. Y la de HPL es una historia de un equipo de trabajo con propósito. Uh-huh. Entonces, hablemos de la mía muy rápido. Estuve 30 años en un banco global. Empecé mi carrera aquí en México y terminé en Nueva York. Sigo viviendo allá. Uh-huh. Y bueno, fue una carrera muy divertida. Estuve metido en banca corporativa, en derivados, otra vez banca corporativa regional, etcétera. Y lo que es bastante curioso es que durante toda esa carrera nunca escuché la palabra sostenibilidad.
Okay.
Entonces, pues me retiro y pues empecé a pensar cuál es esa fórmula del reciclaje, ¿no? Uh-huh. Y me fui a hacer una maestría de sostenibilidad en Colombia. Uh-huh. Y yo creo que busqué y encontré esa fórmula donde combinas las finanzas con la sostenibilidad. Uh-huh. Y eso, la resultante de esas dos es el propósito. Entonces encontré como que una nueva vida útil, ¿no? Uh-huh. Con propósito. Y ahora, bueno, estoy gestionando nuestra empresa de asesoría de HPL. Estoy en un fondo europeo que invierte exclusivamente en bonos verdes, uh-huh. Que se llama La Green, en Latinoamérica, por eso uh-huh. La Green. Y también estoy en el board de BirdLife, en un advisory board, que es una ONG del Reino Unido, que es conservación de la naturaleza. O sea, todo eso está bastante alineado y está, digamos, como que es parte de ese propósito, ¿no? Entonces, hablando ahora de HPL, la compañía la fundamos, una compañera mía de la maestría, uh-huh. La Terepo, es una chilena, y cuando definimos la nueva compañía, dijimos, bueno, ¿cuál es el propósito de la compañía que vamos a fundar? Y dijimos, bueno, acelerar el flujo de capitales hacia la sostenibilidad en Latinoamérica. Entonces, así lo definimos los dos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tú preguntabas, no? En primer lugar, hacemos publicaciones, hacemos research y hacemos publicaciones con propósito de desarrollar el mercado de finanzas sostenibles. Hacemos los marcos de referencia de bonos verdes, sociales, sostenibles, ligados a la sostenibilidad. Hacemos asesoría a fondos y asesoría a bancos en una estrategia de finanzas sostenibles, pero como negocio. Es que es buen negocio, además. Entonces, las métricas hasta ahora, digo, ya llevamos 7 años trabajando, Hemos hecho 50 proyectos, más de 50 proyectos, en 20 países. Hemos movilizado 32 mil millones de dólares, o sea, 32.5 billion, los emisores a los que les hemos ayudado, ¿no? Y en el equipo, bueno, tenemos gente en España, en Portugal, en Argentina, en Chile, Estados Unidos, donde vivo yo, y México. Y tenemos un modelo remoto que funciona muy bien. El día empieza muy tempranito en Palma de Mallorca, donde está Isabel, nuestra consultora española, y termina bastante tarde en Mazatlán, de donde es Pedro, nuestro asociado. En
Oye, México. Pues qué rico, ¿no? Empezar en Palma de Mallorca y terminar en Mazatlán.
Sí, pues esa sí nos salió de churro.
Sí, creo que ese propósito ha tenido buenas consecuencias también, ¿no?
Así es, así es.
Pues muy bien, muchas gracias, qué padre todo esto que nos comentas del propósito. A mí, todavía sumándole a lo que decía al principio de que me emociona platicar así, que podamos hablar de propósito, es todavía más emocionante en este momento porque vemos desde el lado de Viva que nuestros propósitos se alinean también, ¿no? Entonces, por eso creo que somos grandes aliados, ¿no? Entonces, ahora sí, para entrar un poco más en el tema de este episodio y que podamos platicar del contexto que también mencionaba al principio, pues sí me gustaría preguntarte cuáles son las tendencias y qué es lo que se podría destacar del mercado público de instrumentos de finanzas sostenibles en América Latina en cuanto a su evolución y desarrollo, ¿no?
Sí, mira, yo quisiera describirte el ecosistema de finanzas sostenibles, ¿no? ¿Quiénes están en ese ecosistema? Entonces, en primer lugar, los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, yo creo que traen tres Cs: capital, conocimiento y convicción, ¿no? O sea, entienden el tema y invierten, o sea, dando créditos, o invierten como inversor ancla en operaciones públicas, sí, que eso es lo que tú preguntabas. Y como complemento a esas inversiones, dan asistencias técnicas, uh-huh, para preparar a los emisores o para cerrar brechas y demás. Y ahí es donde entramos asesores como, uh-huh, nosotros. Por eso estamos en este ecosistema, ¿no?
Sí.
Después, yo diría los bancos, ¿no? En mayor o menor medida, los bancos, y esto lo estamos mirando nosotros muy de cerca, están incorporando la sostenibilidad dentro de su operación, ¿no? Claro. Dentro de la gobernanza, el manejo de riesgos ambientales y sociales, la gestión y publicación de métricas, y sobre todo el desarrollo de productos por el lado del activo, uh-huh, y por el lado del pasivo, bueno, levantar fondos verdes. Entonces, los bancos juegan un rol muy, muy importante y cabe mencionar aquí un pequeño punto que quiero hacer. Nosotros hicimos estamos a punto de hacer una publicación con propósito, ¿no? Uh-huh. Que es un reporte sobre el avance que lleva la banca en Latinoamérica sobre el tema de sostenibilidad. Hicimos unas encuestas, uh-huh, y ese reporte, bueno, lo hemos hecho en conjunto con el BID Invest. Y bueno, cuando salga te lo mando.
Perfecto, ¿no? Y lo compartimos con todos los que nos escuchan y nos ven también, ¿no? Para que no quede ahí nomás dentro de la conversación, vamos a dar seguimiento a este podcast y lo podemos compartir también más adelante.
Perfecto, ¿no? Y ahora vamos al tercer punto, que es el clave, que son los inversionistas, ¿no?
Claro.
Entonces, por el lado de los inversionistas, en una asesoría reciente que tuvimos una conversación con un inversor de fixed income muy grande, uh-huh, en Estados Unidos, y ellos nos decían: mira, nosotros tenemos porcentajes, o sea, queremos aumentar el porcentaje de inversión sostenible dentro de nuestro portafolio. Eso, uh-huh, es número uno. Y número dos, queremos ver transición. Uh-huh. Eso creo que es un punto importante que vimos. Y por otro lado están los fondos especializados europeos, como la Green. Y ahí hay iniciativas, como tú sabes, la Unión Europea y demás está poniendo dinero para movilizar fondos hacia la agenda verde, ¿no? Por ese lado. Pero también hemos visto fondos especializados que se están empezando a meter por el lado social, que a mí me parece muy importante, especialmente en Latinoamérica.
Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Como en Latinoamérica y México también, claro. Hablando ya como más, haciendo zoom in, México, qué importante también esta parte, ¿no?
Sí, totalmente. Y después el tercer punto que te quiero hacer es, especialmente en México, o sea, si te metes, los inversores locales están jugando un rol muy importante. Sé de primera mano de que, por lo menos una Afore que conozco, la tiene clarísima y entienden el tema ASG y son exigentes. Entonces, eso ayuda mucho a la calidad, ¿no? Del tipo de emisiones, claro. Y obviamente los emisores quieren obviamente hacer las cosas bien,
sí.
Para poder responder todas estas preguntas, exacto, de los inversionistas, ¿no? Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es que los inversionistas me llevan a pensar que hay una demanda insatisfecha. Entonces, okay, realmente si tú eres una empresa o eres un banco, y eso, caray, ahí hay un mercado que está exigiendo o que está buscando este producto, ¿no? Entonces, y finalmente, el último dentro de este ecosistema, pues te quiero echar flores, es Viva, ¿no? O sea, ustedes realmente como han tenido la visión de la importancia que es utilizar el poder de convocatoria que ustedes tienen para capacitar a inversionistas y a emisores, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad como aliados de participar en tu programa de Chief Sustainability Officer,
que es
la, verdaderamente muy bueno.
No, hombre, me encanta escuchar esta parte porque también ya hablaba de propósito y que están alineados, pero pues nosotros como Viva precisamente buscamos lo mismo que el inversionista, ¿no? Ojalá y haya más inversión sostenible, es lo que estamos buscando y por eso estas iniciativas como el CSO. Y pues por lo pronto, entre que la regulación y cuando se establezca o no, ¿cómo podemos avanzar con las emisoras? Pues a través de lo que el inversionista exige, ¿no? Entonces nos sirve mucho escuchar como esta doble perspectiva, ¿no? De tu parte, que has trabajado por un lado con las emisoras, pero también estás muy de cerca con el inversionista, que es lo que nos sucede a nosotros, y ver qué es lo que busca uno del otro y lograr conectarlos. Que ahorita ya más adelante voy a pasar a esta parte de hacer la conexión, pero te quería preguntar porque hace unos días estuvimos platicando con diferentes emisoras precisamente y nos hacían esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ven el panorama en México para este año? ¿Cómo ven el mercado, ¿no? Entonces, mi pregunta ya más específica es esta, ¿no? ¿Cuál es el panorama en México para este tipo de bonos en un periodo, por ejemplo, del 2024 a 2030, ¿no?
Ok. Mira, te quería dar primero un pantallazo así muy rápido de qué es lo que hay para poder hablarte un poco de qué, hacia dónde va el mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros en HPL todas las mañanas vemos a ver qué deals han salido y los analizamos y los incorporamos en una base de datos. Entonces, tenemos una base de datos muy completa de toda Latinoamérica, de todos los bonos verdes, sociales, sostenibles, ligados a la sostenibilidad. Y quiero darte una idea del tamaño del mercado. Estamos hablando de 175 billones de dólares desde que empezó el mercado. Uh-huh. Una primera fase es del 2014 al 2020. Realmente el mercado eran bonos verdes en su mayoría.
Sí.
Pero en el 2021, pum, 3.5 veces más volumen que el año anterior. Y ahí es donde aparecieron en gran forma los bonos sostenibles, los bonos ligados a la sostenibilidad y hasta cierto punto los bonos sociales. Entonces, en lo que es los productos, ese es el orden, ¿no? En tamaño. En tipo de emisoras, tienes 40% soberanos, 40% corporativos y 8% solamente bancos, que creo que es importante.
Sí.
Y luego, en geografía, el más grande es Chile. Luego México y luego Brasil.
No, ahí tenemos que, hay que avanzar.
Ahora, Chile tiene una particularidad de que el gran emisor es el gobierno chileno. Uh-huh. Nosotros trabajamos con ellos. Y México y Brasil son mercados más diversificados, porque uh-huh, obviamente hay un mercado de capitales local. En términos de industria, que es el 40% que yo decía,
sí,
la primera industria es la industria de energía. Uh-huh. ¿Sí? Casi 30% de lo que son corporativos. pulpa y papel, pulp and paper, ¿no? Uh-huh. Esa es número dos. Y la tercera es alimentos y bebidas.
Okay.
Entonces, eso es a nivel Latinoamérica. Lo que es interesante es el contraste con México.
A ver,
de que realmente energía no está tan representada en México como en Latinoamérica. Entonces, bottom line, o sea, hay mucho potencial, hay más países, hay más sectores, hay más innovación. Y yo veo mucho crecimiento. Eso es el big picture. Ahora, contestándote sobre México, ¿hacia dónde va esto en los próximos 10 años? Yo diría varios temas quisiera yo tratar. El primero es el financiamiento de la transición. Como te decía, ese inversionista grande quiere ver transición. Y México tiene que descarbonizar su economía al mismo ritmo que sus socios comerciales. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en mente. Esto es importante para el negocio. Y si quieres proteger los beneficios de ser el lugar ideal para nearshoring,
lo
tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, el sector energía que dije que está rezagado, bueno, no solamente hay que hacer el catch up, sino invertir todavía más. Uh-huh. Después hay otros sectores de altas emisiones, como el agrícola, el acero, el transporte, el petróleo y gas, que tienen que pasar por ese proceso de transición. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. O sea, en México ya tiene sectores de empresas en sectores de emisiones altas, de CO2, como cemento, voy a hablar del sector, no de la empresa.
Que se imaginen lo que quieran.
Que han demostrado que el acceso al financiamiento sostenible es posible.
Claro.
Entonces ahí es donde hay un espacio muy importante para esas emisores. El segundo es la banca. La banca solamente 8%. Realmente los bancos son agregadores de activos verdes y sociales, ¿no? Entonces ahí debería haber todavía más, ¿no? Otro anuncio aquí de otra publicación con propósito. Hicimos un documento del paso a paso para bancos de cómo prepararse para emitir.
Sí.
Este lo publicó el IFC, lo trabajamos para el IFC.
Ajá.
Y lo acabamos de lanzar en Bogotá.
Lo vi hace 2 días, ¿no? Sí, publicado en LinkedIn, ¿no? Que también lo vamos a dejar aquí. Hago la anotación para que no se me olvide, ¿no? Que también se los vamos a compartir, lo vamos a estar publicando. Yo creo que valdría la pena meterlo incluso en nuestra plataforma de Viva ESG, que lo tenemos en la página de Viva, para que tengan acceso, ¿no? Todos los que nos están observando.
Genial.
No, pues están muy activos en toda esta parte.
Sí. Ajá. Y después, bueno, el tercer punto donde va otra fuente de demanda para esto es la infraestructura resiliente, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿dónde y cómo vas a construir?
Uh-huh.
Aguas, ¿no? Y hay que ver el dónde es, oye, ¿vas a conseguir un seguro en ese lugar donde te pega no sé qué tipo de...? O sea, eso es lo que tienes que empezar a mirar. Tener una resiliencia de esa infraestructura. Y después, más, o sea, porque no solo el cambio climático, no solamente es, oye, tratar de que no sea tan fuerte. Por otro lado, es la adaptación.
Claro.
Entonces, por el lado de la adaptación, oye, infraestructura de agua, lo estamos sufriendo, ¿no? Acá.
Sí.
Bueno, por lo menos mi mamá que tiene cubetas ahí en el...
No, si te contara, acabo de estar en Monterrey, luego te platico
cómo
nos fue.
Y luego, finalmente, una súper importante es la parte social. No sabemos, en Latinoamérica hay un rezago y hay que cuidar. Todas estas industrias van a pasar por una transición y eso es doloroso. Cualquier
claro.
cambio es doloroso. Entonces hay que hacer una transición justa, ¿no? Entonces, y también el crecimiento económico hay que hacerlo más inclusivo, ¿no? O sea, hay que tener modelos de negocio que repartan más el asunto.
Claro.
Entonces ahí está, yo creo que... mucha, mucha tela de dónde cortar. Uh-huh. Y estos 10 años van a ser súper interesantes, ¿no? Para,
claro.
lo que es el mercado.
Sí, wow. O sea, como que mucha información, y creo que podríamos platicar mucho más de esto, ¿no? A lo mejor luego otro episodio más específico de cada uno de los puntos que nos comentaste respondiendo a esta pregunta, ¿no? Mira, te quería contar... Yo todavía me quedé un poco pensando en todo esto de lo que busca el inversionista y así, y cómo Viva está muy alineado a esta parte. Y nosotros, de hecho, hemos tenido, buscamos pues que se dé un espacio de encuentro, ¿no? Entre la oferta y la demanda, porque sabemos que se están buscando y a veces parece que no se encuentran, ¿no? Y en este sentido hemos tenido nuestro evento del Viva Day en Londres el año pasado y estuvimos también en Bruselas y para allá vamos también este año. Y en ese sentido me gustaría platicar como en esa, ese rol que tienes también tú en la Green, ¿no? Y la pregunta es, precisamente dentro de tu posición dentro del Consejo y el Comité de Inversiones en la Green, ¿cuál es la visión del fondo respecto al mercado mexicano y cuáles serían ahora las recomendaciones puntuales a las emisoras que nos escuchan y potenciales emisoras también para acceder a financiamiento sostenible?
Sí, mira, yo la verdad estoy feliz de que estoy ahí porque realmente ves la cancha desde el otro lado.
Claro.
Realmente fue creado y hay dinero semilla, ¿no? De dinero público. Uh-huh. y dinero privado, ¿no? Para movilizar dinero privado. Buscamos desarrollar el mercado de finanzas sostenibles. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos buscando, o sea, innovación, nuevos mercados, nuevos emisores, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a ellos para salir? ¿Cuáles son las métricas? Las métricas son claras, ¿no? CO2, agua, uso de la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en términos del mercado mexicano, o sea, si nosotros vemos, a ver, ¿cuál es qué tan atractivo es un mercado contra otro en Latinoamérica? Porque Latinoamérica es nuestro mercado.
Claro.
Vemos cuatro cosas. Una, el número de transacciones. Uh-huh. Dos, la calidad de las emisiones. Tres, la diversidad. Y cuatro, el mercado local. Uh-huh. Y realmente México cumple con las cuatro. Tienes un mercado local importante, ya hablé de las Afores, ¿no?
Sí.
Que generan o que exigen esa calidad. Uh-huh. Eso es bueno. Y para ser co-investor con una Afore, eso es muy bueno para un inversionista. Uh-huh. Como nosotros. Por el otro lado, la diversidad, o sea, tienes corporativos, tienes proyectos, tienes fibras, eso lo tiene el mercado mexicano, claro. Que es buenísimo. Entonces, una observación que a mí me gustaría hacer es, hay mucha gente que le entiende a esto. Uh-huh. O sea, el consejo, bueno, se llamaba Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas o Verdes, pero ahora se llama...
Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles.
Eso.
Ajá.
Ha tenido un impacto importante, la asociación de bancos. Uh-huh. Importante. Ustedes, o sea, realmente eso y las autoridades, by the way. Uh-huh. Entonces, eso es importante porque realmente todos están empujando esta cosa en la dirección, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para los emisores? Así como me puse a estudiar yo, pues póngase a estudiar.
Sí.
O sea, primer punto es estúdialo y haz una autoevaluación. Uh-huh. Y posiblemente vas a necesitar tal vez un asesor que te haga un diagnóstico. O sea, ¿qué es lo que tienes? Y en función de qué es lo que tienes, pues, oye, ¿cómo voy a atraer idealmente un inversor como la Green? ¿No? Uh-huh. O sea, un inversor que está dispuesto a ser un inversor ancla. Para atraer a otros, ¿no? Y que no solamente es eso, alguien que te puede otorgar subsidio para lo que es la asistencia técnica.
Exacto, todo el proceso, ¿no?
Que eso es una, eso es maravilloso.
Que para... duele, a veces.
Claro,
duele.
Claro, porque es, o sea, es dinero y también es tiempo, ¿no?
Claro.
Pero es muy bien invertido, según
sí.
yo. Y para cerrar brechas, para hacer los marcos de referencia y demás. Y importante también no ver esto de una manera transaccional. Uh-huh. O sea, un bono, muchas veces la gente dice, oye, pero si yo voy a emitir verde, va a ser mucho más barato. No, tú vas a incorporar algo en tu empresa que es mucho más valioso que unos cuantos basis points. Uh-huh. ¿No? Entonces, y ver esa emisión como un primer paso, como un catalizador. Uh-huh. Para incorporar la sostenibilidad dentro de tu negocio. Es la manera de verlo.
Sí.
Y yo lo veo, digo... Mis cuates son los financieros, ¿no?
Uh-huh.
Si eres un financiero, pues tú vas a traer a los de operaciones, marketing, CEO, al abogado, a todos meterlos en este camino. Entonces, bueno, nomás para cerrar, el llamado a la acción es
sí.
únete a la gente que le sabe a las finanzas sostenibles.
Claro. Y yo digo, yo sé que las preguntas son para ti, pero ya me voy a sumar a esta parte y voy a agregar también una recomendación, ¿no? Sí. Que a veces nos falta en México y es creérnosla, ¿no? Sí, sí. Nos estás diciendo desde la visión del inversionista, ¿no? Hay apetito y hay apetito por el mercado mexicano porque cumple con todas las categorías de lo que ustedes buscan y a veces nos cuesta más creerlo a nosotros. Sí. Que nos están buscando, ¿no? Entonces, pues aprovechamos y mandamos como este mensaje motivacional para emisoras y potenciales emisoras de hay que creerlo porque nos están buscando allá afuera y vamos juntos del lado de Viva con ustedes y como decías, autoridades, el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y demás aliados a posicionar a México como un mercado líder, ¿no? Un mercado emergente líder en inversión sostenible, que es lo que buscamos y compartimos como propósito, ¿no? Sí. Para cerrar precisamente, ¿no? Oye, Kurt, pues mira, como te decía hace rato, creo que podríamos seguir hablando y hay varios temas que salieron dentro de la conversación como para profundizar más adelante, pero por cuestiones de tiempo vamos cerrando y en ese sentido, pues agradecerte muchísimo, ¿no? Por habernos acompañado en este inicio de temporada del análisis Viva SG, que como decía al principio, qué mejor que empezar con todo este contexto y con toda esta visión. Y además ya salió hasta motivacional, ¿no? Como les decía. Entonces, agradecerte nuevamente y les repito a todos los que nos escuchan y a los que nos ven, él es Kurt Bock, director general de HPL y también miembro del Consejo de Administración de la Green, ¿no?
Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Y a los que nos han escuchado, nos han estado viendo, los invitamos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan. También si hay algún comentario sobre lo que platicamos aquí, algún tema en el cual sobre el cual les gustaría que profundicemos, pues mejor también recibir sus recomendaciones para poder darles a ustedes lo que quieren escuchar, ¿no? Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones y agradecer al gran equipo de comunicación que tenemos en Viva, ¿no? La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y de nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. Muchas gracias.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.